Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Hola.
Sí, ahora sí.
Hola, buenos días. Vamos a iniciar la charla que lleva por título Linux Show, que algunos sé que ya habéis visto, algunos habéis visto incluso varias veces. Me encanta que vengáis a ver el show varias veces. Algunos de vosotros sois políticos o personas que tienen un cierto cargo que puede hacer que muchas de las cosas que explico sean realidad en muchas comunidades, y les agradezco mucho que estén aquí viendo esta charla, pero podían estar acabando esas leyes y haciendo cosas más interesantes para todos que verme a mí. Bien, después de esta invitación, mirad, he hecho muchos kilómetros para llegar hasta aquí, porque estaba en Brasil recientemente, adelanté un poco mi llegada para hacer un par de vuelos y llegar aquí otra vez. Y soy una persona que hace una charla, pero también hace un espectáculo, y por tanto tiene un público, lo necesita y lo quiere, y necesita ver cuándo le entienden y cuándo no lo entienden, cuándo una cosa les gusta y cuándo no. Por eso necesita el calor de su público. Por eso lo que preciso de todos vosotros y todos ustedes es que, y ustedes también, es que os avancéis llenando por completo las primeras filas, porque ya que yo he hecho unos 7.000 kilómetros para llegar, vosotros podíais hacer unos 20 metros para llenar estas filas. Muchas gracias. Esta cámara peligra aquí, ¿eh? La línea de la muerte. Una vez pedí este requisito también en Gran Canaria, y cuando acabé la charla todavía se estaban moviendo. Con mucho amor para ellos, pero bien. Eso está mucho mejor. Ahora cuando hagan un plano desde arriba se va a ver que estaba completamente lleno. Bueno, voy a decir que me encantaría hacer la charla en euskera, esta charla espectacular, la doy en catalán, en castellano, en inglés y en portugués. Bueno, de hecho también la puedo dar en valenciano, y en mallorquín también la sé dar, y en isleño, porque sabéis que la gente que no es de Mallorca, pero es de las Baleares, no aceptan que se llame mallorquín su idioma, ¿no? Entonces en un momento uno sabe 7 o 10 idiomas. También en argentino. También en brasileño y en americano. Bueno, está muy bien, 11 idiomas. Bueno, entonces, ahora sí voy a empezar la charla. Os tengo que comentar también, y perdonar toda esa introducción en la que me conocéis un poco más, que no sé pronunciar la letra R. R, sí, no sé decir carro, ni grupestre, ni ratón. Sí, por eso tampoco hablo euskera, que no sabría decir es que le ría, ni muchas palabras, ¿sí? Demasiadas R's para mí. Por ese motivo nací en Cataluña, ¿sí? Lo elegí. ¿Sí? Fue un requisito, ¿no? Miré los requisitos y dije, allí hay menos R's que en el castellano y que en otros idiomas, ¿no? Y por eso fui. Pero si estuviera aquí me encantaría intentar hablarlo. Muy bien, veo que estoy allí. Nunca me vi en mi charla. Qué bueno. Sí, fijaros las zapatillas, 150 euros. ¿Vale? Qué bueno. Sí, fijaros que con estas zapatillas, son muy caras, pero puedes ir para adelante y puedes ir para atrás. En cambio el Windows no va ni para atrás, ¿no? Es la distinción para iniciar mi charla. Bien, ¿podemos poner ya así lo que hay en mi ordenador? Muy bien, aquí tengo un cómodo mando a distancia, ponía que funcionaba Windows 98 o superior. Linux es muy superior que Windows 98, por eso tenía que funcionar. Bien, tiene un pequeño láser que no van a ver. Y mi charla, al ser un espectáculo, va a tener un conjunto de bromas. Os quiero decir que no hay una empresa que se llame Linux, aunque hay muchas empresas que lo promocionan, y no hay nadie que me pague por hablar bien o mal de esto, ni comerle la olla a nadie. Yo explico una serie de bromas, una serie de cosas. Algunas son más duras y concretas, algunas críticas a algunos sectores de la población, especialmente si son políticos. Y después cada uno hace lo que quiere, elige lo que quiere y continúa con su vida normal, ¿sí? Pero esto es como si yo no vengo a hablar de Telefónica, Guaradú, ya.com, yo vengo a hablar como de Internet, ¿no? De una cosa un poco de todos, ¿no? Pues lo mismo con Linux, no vengo a hablar de una distribución o una empresa o lo que hace una región, sino de lo que es el software libre y Linux. Muy bien, este es mi escritorio, es un Genome, a fondo hay un bodegón que ha hecho una amiga mía. Aquí hay unos iconos que se iluminan cuando pasas por encima, qué usable, ¿eh? ¿Veis? Impresionante, esto es un enlace. Aquí tiene unos menús de aplicaciones, lugares, sistema, etcétera. Qué bueno, qué usable. Fijaros cómo para salir del sistema tengo aquí un botón de apagar. Qué bueno, ¿eh? No tengo que darle a inicio a pagar, ¿sí? Muchos de vosotros tenéis que ir aquí abajo y cuando queréis salir tenéis que darle a inicio, ¿no? Qué lógica. Luego nos quejamos de que la gente aprende la informática de forma memorística, ¿no? Claro, para salir le das a inicio. Para entrar, apretas control al suprimir. Qué lógica. ¿No? Qué bueno, ¿no? Si yo fuera Alan Turing, ¿no? Qué bueno. Sí, para entrar en mi sistema hay que apretar tres teclas que no tienen ningún tipo de lógica. Pero es muy fácil Windows, la gente lo usa. Bien, para iniciar voy a hacer doble clic. ¡Oh, se va a abrir! Doble clic es una técnica patentada por Microsoft. Fijaros qué gran invento. Qué bueno. Soy programador de un software que se llama ChronoJam. Software que se está usando en el mundo entero, que está en muchos idiomas ya, de tecnología deportiva, entrenadores de Argentina, de Brasil, de fútbol de primera división y otros deportes, ya lo usan, y mi software tiene doble clic. Cualquier día me van a poner una patente por haber, un problema legal por haber implementado tal avance del conocimiento. Bien, sin más voy a empezar y voy a poner un vídeo de estos, por ejemplo, este os gusta, Dress of Dance, ¿eh? Este es bueno. Va a sonar una música. Estas luces están bien, gracias.
Ladies and gentlemen, Steve Ballmer.
Un poco más de volumen, por favor. Bien, luces, por favor. Bien, esta persona es el número uno actualmente de la empresa que controla el 90% de los escritorios del planeta, ¿no? De los ordenadores. Los militares escriben sus códigos secretos que afectan a la seguridad del país en los ordenadores representados por este líder. A mí me gusta mucho cuando miro un país o cuando miro una empresa fijarme en su líder para tratar de imaginarme cómo es toda esa empresa, ¿no? Bien, aquí tenemos a este señor. No sabe que si haces un espectáculo y te mueves un poco, tienes que ir un poco de negro, ¿no? Para que no se te vea lo que tiene él. Este sobaco chungo. ¿Sabéis que los payasos son gente muy buena? Un payaso es una persona que hace reír o intenta hacer reír a la gente que más lo necesita. En la zona del tsunami tuve un amigo que fue y hacer de payaso. No consiguió nada físico, pero consiguió que esas personas, esos niños tuvieran unas alegrías, ¿no? Pero el payaso tiene una acepción negativa, ¿no? Una acepción creada por gente de este tipo. Por tanto, me produce bastante, bastante repugnancia y desprecio. Os digo porque hay gente que a mí me llama el payaso del software libre. Bueno, vais a ver que hay un poco de diferencia entre este sujeto que cobra mucho más dinero que yo y yo que soy mucho más feliz que él. Bien. Este sujeto es muy interesante porque vino a España a hablar con nuestros políticos. Estos que tienen que arreglar estos conflictos que salen ahora, que dices, uff, esto va a ser fácil de arreglar, ¿no? Pues esta persona vino a hablar de la neutralidad tecnológica, una palabra que no existía. Si busquéis en Google cuándo apareció esta palabra, apareció cuando este tipo vino a España, ¿no? Y convenció a todos nuestros políticos de la importancia que es la neutralidad tecnológica. Y lo hizo él, ¿eh? Este tipo. Qué bueno. Tengo más vídeos de él aquí. Si alguien quiere, se los paso. Bueno, sin más, ahora sí que vamos a iniciar el Linux Show. Es el nombre de la charla. Este es mi nombre. Ah, gracias por esos aplausos espontáneos. Gracias. Gracias, gracias. Oh, qué usable, ¿eh? ¿Sabes? Qué bonito, cómo bajo el volumen, qué usable. Bien, este es el nombre de la charla. Como he anunciado anteriormente, soy profesor de una facultad de ciencias del deporte. Doy una asignatura de biomecánica, una de informática y una de circo. Y lo que hago aquí es juntarlo un poco todo. Por tanto, uso el ordenador cada día para mis clases, para mi trabajo. Y por tanto, quiero que funcione. ¿Sí? Bien, esta es la versión del show. Dije que la 2.0 sería con música libre. Y me está costando un poco llegar a la 2.0 porque necesito ayuda. Hay música libre, pero hay que explorarla y tal, porque no salen los medios de comunicación. Gracias a las GAE por este esfuerzo también. Bien, hay varias puñaladas, ¿eh? Si alguien se siente aludido es normal, porque al final salen todos apuñalados. Bien, esta va a ser mi charla durante 1 hora y cuarto y 2 horas. Entonces hoy solo tengo 1 hora. Bien, de hecho, no sé ni cómo estoy aquí, porque ayer tuve un accidente en el Peine de los Vientos, que luego contaré. Si me olvido, decirme al final, cuéntalo del peine. Peine, ¿eh? Chicas, peine, acuérdate de la I. Bien, Linux, un curso... No, porque he mirado, digo, a ver si tendré algo aquí en los vientos. Bien. Vamos a empezar muy brevemente, porque ya ha habido charlas de Linux y software libre. Muy rápidamente. El software libre es el que permite estas 4 libertades. La primera no la explicaré, porque si no hay programadores aquí, muchas veces cuesta mucho tiempo entenderlo. Pero muy rápidamente sería como si un coche te dijese, puedes ir por esta autopista, pero por esta no, porque yo lo decido. Sí, porque yo te he vendido el coche y yo te digo dónde vas tú. ¿Sí? O como si un bolígrafo BIC te dijese, no puedes escribir nada en contra de la empresa BIC con mi bolígrafo en un papel. ¿No? Te dices, qué tontería, ¿no? El boli es mío y yo hago lo que quiero con mi boli que te he comprado a ti, ¿no? Pues esto en informática sucede, ¿sí? En el software propietario o privativo te priva de tus libertades poniéndote unas condiciones que no te permiten hacer el uso que tú desees con él. El software libre no pone estas condiciones. Con esto ya lo doy por explicado. Segunda, estudiar el programa. Mira, voy a pasearme un poco por la sala, porque esto tiene bastante frecuencia, y iré con este martillo. Si esta es la diapositiva teórica y aburrida, pero tengo que hacerla, ¿vale? Señora, tengo que hacerla. Si alguien no lo entiende, se despista, le daré con el martillo. ¿Vale? Porque voy a ir por aquí explicando, para estar un poco en contacto, porque al fin y al cabo todo lo que explico está muy documentado y ustedes van a ver cómo una persona habla, ¿no? Pues ya que habla, que esté cerca y que les pueda dar con el martillo en la cabeza. Está muy bien. Martillo, ¿eh? No peine. Bien. Entonces, estudiar el programa, ¿qué significa? Mira, un programa, no sé cuánta gente es programadora de aquí. Levanten la mano. ¿Alguien entiende mi idioma? ¿Sí? ¿Cuánta gente es programadora de aquí? Bien, 4 personas, 5. Veo mucha timidez levantando la mano. ¿Ahora qué? ¿No me estás filmando, tío? Luego sale a medias. Bueno, no pasa nada. Debe ser becario. Bien. Mirad, un programa es algo muy parecido a una... No haré bromas de becarios. A una receta de cocina. ¿Y por qué es muy parecido? Porque es como un saber, es como un contenido que lo has visto en la televisión, que se ha transmitido generación en generación, que estaba en la radio, que estaba escrito en algún lugar, pero estaba escrito con un lenguaje humano. Y eso se prepara de alguna manera, se cocina, que le llamamos se compila, y aparece un programa informático. Pero es muy importante darse cuenta que son 2 cosas distintas. El programa que usas y el texto que alguien ha escrito. ¿Vale? Entonces, claro, cada vez ahora hay más alérgicos al gluten. Gente que necesita una dieta con mucha sal, sin sal. Gente que un alimento concreto le produce alguna alteración en la piel, en la respiración. Hay muchos tipos. Y esta gente necesita el código fuente. ¿Qué es el código? Es la receta del plato. No le vale con comérselo, tiene que saber exactamente lo que hay. ¿Sí? Pues de esto estamos hablando cuando hablamos de estudiar el programa. Tener acceso a la receta para poderlo estudiar y trabajar. Sobre todo si ese programa, vamos a escribir datos que conciernen a las personas de las que nos ocupamos. ¿Sí? Si la administración pública tiene la obligación de proteger los datos de todos los usuarios, de todos los contribuyentes, y los contribuyentes tienen la obligación de darlos, no los puedes proteger si lo pones en un lugar del cual no tienes la receta y no sabes qué está sucediendo. Y los virus aparecen porque no hay la receta y quizás hay alguna cosa mala que te comes y te puede hacer daño. Los programas espías sucede por lo mismo. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de estudiar el programa. Y mi software deportivo, ChronoJam, está haciendo una medición, es un cronómetro, y la gente que haga tesis doctorales con él tiene que saber que puede ver la receta ahora o en un futuro para determinar si realmente el software medía bien o te tenías que fiar de la bondad de una única empresa. ¿Vale? A veces es una empresa que está muy lejos de ti. ¿Distribuir copias? Bueno, pues la gente que lo hace quiere distribuir copias. Quiere que sean normalmente gratuitas y quiere cobrar por los servicios. Las personas que van allá y hacen una serie de adaptaciones o formaciones o traducciones para que eso tú lo puedas usar. ¿Vale? Por tanto, es un modelo de productos gratuitos y servicios de pago, como este. Esto es un servicio, yo tengo que hacer el Linux Show. Sí, es una charla profesional. ¿Vale? Hoy es la edición número 88 del Linux Show y lo cobro y agradezco mucho a la organización que pague mi cuota, que es una cuota o es un caché digno. Es un servicio. ¿Sí? Mi programa es gratuito, pero luego doy conferencias, cobro por ellas y me compro un coche nuevo. Está muy bien. Y mejorar el programa y redistribuirlo. Si tenemos la receta, si podemos hacer ese croissant tan bueno como el original pero sin gluten, ¿a qué le sirve a mucha gente? Pues publiquémosla, que mucha gente lo use y tengamos un partido de eso, seamos famosos por eso. Hagamos que en Estados Unidos aparezca en un periódico muy conocido Extremadura porque un político de allí ha decidido publicar una serie de cosas. ¿Vale? Pongámonos medallas también por eso. Y beneficiémonos del publicar. Muy bien, ¿esto ahoga el modelo económico? No, simplemente es pensar, ¿podemos cobrar por los productos? Sí, pero vamos a cobrar sobre todo por los servicios. ¿Esto es de comunistas, hippies, gente así? No, es de todo el mundo. ¿Esto es de izquierdas? No, es de todo el mundo. En la comunidad valenciana es el PP el que da el principal impulso al software libre. Por lo tanto, todo el mundo puede beneficiarse, porque localmente se puede generar mucho dinero. Porque ¿para qué pagarlo a Estados Unidos si lo pueden tener los empresarios locales? ¿Por qué tenemos facultades de informática si compramos el software a Estados Unidos? Que hagan otra cosa, que hagan de niñeras, y que a lo mejor lo harían bien. Bien. Con eso, y con esta bonita música que entra, está muy fuerte. Con esto os voy a hablar ahora de lo que es Linux. Mirad, Linux no es más que un sistema operativo, ¿sí?, que sustituye o que trata de sustituir a lo que se podría ser Windows o Macintosh. ¿Vale? Un conjunto de aplicaciones que no solo hay el núcleo que teníamos primeramente, sino un conjunto de aplicaciones que hacen que tu máquina pueda hacer en principio todo lo que tú quieres hacer. Y esto va en un único CD que te baja muchas veces y que puedes actualizar. ¿Vale? Entonces pensar como en un sustituto de Windows, pero que cumple lo que acabo de decir, que parecía tan hippie, pero que es usado en todo el mundo. Bien, entonces yo he montado una metáfora en el que cogemos tres componentes, por ejemplo, como podía ser un escritorio completo, como podía ser Genome o KDE, una oficina, como podía ser OpenOffice, y un navegador, como podía ser el Mozilla Firefox, que ya tiene un 20% del mercado. Y lo bonito es que cada uno de estos programas o aplicaciones hace lo que sabe hacer. Muy simple, dejarse coger y dejarse lanzar. ¿Comprende? Pero como utilizan formatos estándares, se comunican entre ellos de una forma transparente que les permite hacer cosas más interesantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? ¿No? ¿No, señor? ¿Bien? ¿Sí? ¿Comprendieron el ejemplo? Voy a seguir con él. Gracias. Feliz ao lado deste bom vivão. Vamos pra Babilon. Baby, baby, Babilon. De tudo provar. Champagne, caviar. Scott, piscaco, raibam, bye bye, miseri. Caia now to me. O céu seja. Por tanto, pensar en esta idea. Tres softwares, pero que se complementan muy bien entre ellos, porque se entienden, porque siguen las mismas normas, en este caso la de la gravedad. Pero no hay tres softwares libres. Hay 4.000, 5.000 softwares libres que tú te puedes bajar, entre ellos el mío. Entonces yo tendría que hacer esto con 4.000 o 5.000 pelotas. Pero claro, es un problema, porque solo tengo 5. ¿5? ¿Sí? No entiendo por qué aplauden. Bien, voy a intentar hacerlo más arriba, pero las luces son guays. Bien, voy a intentarlo, ¿eh? No tengo dinero para pagar a mi yoga. No tengo dinero para bancar a mi droga. Yo no tengo renda para descolar a merenda. Cansé de ser duro. Voy a botar mi alma a andar. gracias. Muchas gracias. Nunca tanta gente había aplaudido mis bolas. Normalmente una o dos personas solo. Bien. Bien, hasta aquí este ejemplo. Es una metáfora, está contaminada, es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Me encantaría que fuese objetiva. Pero todos los modelos son subjetivos porque los hace una persona. Si hubiera nacido objeto, sería objetivo, pero nací sujeto. Y por tanto es un modelo que he montado yo, que espero que os haya gustado, para entender que puedes tener diferentes programas y que lo bonito es que se mandan señales y se comunican entre ellos porque tienen software libre y formatos abiertos. Eso es lo bueno. Es que este programa no me va con este. Es que uso .NET 1.1 y un programa de .NET 2.0 y son incompatibles en la misma máquina. Qué bueno, qué bien. Muy bien, hay otros sistemas operativos de los cuales no voy a hablar, que tienen el monopolio de la informática, no son estables, lo que significa que fallan mucho desde hace muchos años, no son seguros, lo que significa que hay virus, se corrompen los datos, te entran y te los cogen, tienen un precio que creemos que es abusivo y no son libres. De ellos no voy a hacer ningún tipo de valoración de su calidad. ¿Sí? Porque cualquier intento de juntar estas líneas sería producto de su mente corrupta, porque hay un fondo distinto y yo nunca puse esta diapositiva. Bien, hay que ir vigilando que no te pongas de manos. Bien. Muy bien, ahora montaremos un pequeño concurso. Sí, sencillito. ¿Cuánta gente ha usado Linux? Levantar la mano sin con ganas. Muy bien, el técnico de luces está muy atento. ¿Cuánta gente? Muy bien. ¿Habéis visto la película Matrix? ¿Cuánta gente la ha visto? Bueno, ha visto más gente Matrix que Linux, pero bueno. En la película Matrix dice una cosa muy interesante. No reprimas tus emociones, que es lo único que te diferencia de las máquinas. No reprimas tus emociones, que es lo único que te diferencia de las máquinas. Por tanto, ¿quién ha usado Linux? Ahora se le va... Oh, ¡qué bueno! Alguno casi consiguió los 180 grados. ¡Qué bueno! Estoy contento, estoy como biomecánico. Bien, vamos a montar un concurso. Y primero será el calentamiento, y es también en clave de broma. ¿Vale? Si alguien me quiere denunciar, envía una carta a casa y ya está. Una y solo una de estas frases es mentira. A, vosotros sois personas. B, es como calentamiento, ¿eh? Vosotros sois gatos. Tiempo. ¿Cuál es mentira? No, siempre hay gente que hablar de una cosa negativa le cuesta. Por eso, ¿cuál es mentira? ¿La B? Sí, la B es mentira porque sois personas. ¿Vale? Sí, bueno, algunos lo intentan, pero sí, sois personas. De hecho, si hubiera miles de gatos entre el público, no podían decir la A porque no pueden hablar ni levantar la mano. Por tanto, está sesgada. Ahora viene de verdad. Mucha atención, mucha, mucha atención. Una y solo una de estas frases es mentira. Por favor, no os equivoquéis. Analizarlas bien. A. ¿Vosotros estáis contentos con Microsoft? ¿Comprendiendo, verdad? ¿Vosotros estáis contentos con Microsoft? ¡Tiempo! ¿Cuál de las denunciadas es mentira? ¿Cuál? ¿A quién cree que es la A? Que levante la mano, por favor. Sí, puede ser masivo. Ponernos de pie los que creáis que sean la A. Ponernos de pie, por favor. Sí, más gente. La gente libremente elegía. Sí. Que conste que los que no se levantan eran un grupo de discapacitados que no podían levantarse. Me sale muy mal haberles puesto en esa situación. Las caras de los que no estarán tapadas los ojos, tranquilos. Bien. Hasta aquí esta pregunta. Todos lo habéis dicho libremente. Nadie fue coaccionado. Una vez en Lleida un niño del público me dice: solo hay una opción, solo hay una opción. Bueno, hay una lengua que se habla ahí en Lleida, ¿no? Solo hay una opción. Y le dije: no te concentres en el conjunto de soluciones posibles, sino en la veracidad o no de las mismas. Y el niño estaba ahí, como tú, en segunda fila, un poco más joven. Y estaba en segunda fila y dijo: el pobre jugaba un videojuego y tenía que reiniciar para jugar a otro, ¿no? Qué bueno. Bien, atención, una y solo una de estas frases es mentira. Linux, y pongo Linux, aunque habría que decir no Linux, ¿sí? Es potente, es divertido, es estable, es muy seguro, es fácil, se puede conseguir de forma gratuita y es libre. ¿Cuál es mentira? ¿La E? Ah, hablaremos de la E. ¿Alguna opción más? La primera, la de potente. La enzima. ¿Por qué la enzima? O sea, te has quedado calvo pensando eso, ¿eh? Mira, mucha gente piensa la E, sobre todo hace 2-3 años, disculpa la broma, a lo que a mí me molesta a ti te falta, pero no lo necesitas porque te hace ser mucho más interesante. No, a pensar en Yul Brynner y gente así, ¿no? Que siempre ha tenido. Todos nos gustaría tener ese carácter y esa presencia que él consiguió gracias a, en parte, a esta característica a la que todos llegamos, por tanto es nuestro futuro inmediato. Bien, sin más bromas. Luego no me invitan. Bien, entonces, mucha gente piensa en la de fácil en muchas ocasiones, pero no es lo mismo fácil de usar que fácil de instalar. No es lo mismo. Tienes una nevera y quieres otra nevera mejor. Bueno, pues tienes que quitar una y poner la otra. O quizás hay que subir por las escaleras la otra. O quizás poner dos neveras en una cocina es un problema. Pero usarla, lo que es abrirla y cerrarla, es lo mismo. Muchas personas ahora, como el sistema operativo por defecto, nunca mejor dicho, el que viene instalado es uno y quieres poner otro, te enfrentas al problema de instalar un sistema operativo. Y muchas veces estas personas el problema que tienen es que tampoco saben instalar el otro sistema operativo. ¿Me comprendéis? Entonces hay una diferencia entre fácil de usar y de instalar, y cada vez es más fácil de instalar. Windows es fácil de instalar también porque hay pringados que siempre han estado instalando para los demás, ¿no? Haciendo de servicio técnico gratuito de Microsoft, que es un problema. Bien, entonces la respuesta, como ha dicho muy bien, ¿cómo te llamas? ¿Manuel? Manuel, muchas gracias Manuel, porque en realidad, y como comentaré a continuación, todas son verdad, porque no dice una y solo una de las siguientes frases, sino de estas frases, porque el propio enunciado es el que es susceptible de ser mentira, porque todas las demás son verdad. Un aplauso para Manuel. Bien, ya sé que es un humor un poco extraño, pero claro, si te pareces al Frodo Bolsón del Señor de los Anillos, pero a la vez te pareces al Mr. Bean, ¿no? Es normal que tengas un humor un poco complejo. Fijaros que ellos dos no se parecen en nada, ¿no? Pero yo soy igual a los dos, ¿no? O sea, si pasase por el medio, se produciría un relámpago o un algo pasaría. Bien, como resultados, no sois gatos, no estáis contentos con Microsoft, tiene un ser potente, divertido, estable, muy seguro, fácil, se puede conseguir de forma gratuita y libre. Gracias. Bien, ahora como profesor universitario estoy obligado a cada una de las cosas que digo tratar de definirlas, tratar de complementarlas. Hasta aquí hice unas bromas y ahora una a una, cada una de estas las vamos a argumentar, a veces también con bromas y metáforas, a veces con demostraciones un poco más fuertes o más duras, ¿no? Por eso la charla es larga. Sí, la charla, ¿eh? Está todavía con lo de los vientos. Bien. Vamos a hablar de la primera, potente. Mirad, yo cuando estudiaba informática, porque también estudié informática. Fijaros que estudié, es distinto de terminé. Pero cuando estudié informática, me dijeron que una cosa potente era una cosa que, por pequeña que fuese, podía tener muchas funcionalidades, se podía extender mucho. A pensar, por ejemplo, en Google, ¿no? Es una cosa que parece que no hay nada, pero tú puedes buscar pues números de cuenta corriente por Internet y hacer un script muy fácil que los envíe a niños de Palestina, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil hacerlo con Google, ¿no? Buscar 20 números y que salgan listados de congresos que han dejado eso y que lo tienen abierto, ¿no? Pues cosas así que yo no voy a revelar cómo se hace ni nunca había oído que se pudiera hacer. Bien, pero eso es una cosa potente, ¿no? Solo hay un buscador allí y tiene una API publicada, que es esto que no publican, ¿no? En Europa y que tienen problemas la gente de Redmond. Si alguna cosa no entienden, no pasa nada, ¿eh? El 85% lo entenderéis todos. Pero podríamos hablar de potente también pensando en las empresas que apoyan, ¿sí? Todas las grandes empresas de software y la mayoría de hardware están apoyando Linux de forma fuerte. Claro, Microsoft no, pero la mayoría están apoyando de una forma consistente. Pensar en Sony, que va a sacar la PlayStation 3, la va a sacar con el chip Cell, que han desarrollado 4 grandes empresas durante muchos años, que va a ser un chip que le va a dar 1000 vueltas a cualquier Intel o a cualquier AMD. que integra 6 procesos en paralelo, que va a salir una consola de videojuegos que será mucho más barata que un PC y que va a salir con Linux, ya lo han confirmado, ¿no? Entonces tendrás todo, usuarios de todo el mundo apoyados por Sony en un chip que nadie imaginaría que estaría en un ordenador de casa, ¿no? Esto es un apoyo muy interesante y esto va a salir en 5 meses y tendréis vuestra máquina de videojuegos que controlará la casa, que será un home cinema y que será un Linux, por tanto con todas vuestras aplicaciones, incluso la del ChronoJump para estudiar el rendimiento deportivo, estar allí en vuestra PlayStation, ¿no? Y así habría muchos ejemplos. Podríamos hablar de los gobiernos que apoyan. Todos los gobiernos saben que tienen que apoyar, pero van haciendo pasos para ello, por lo que comenté antes, de la protección de los datos personales, aparte de temas económicos, temas de lengua, de localización. Saben que es más conveniente, pero como mi metáfora es que Linux y el software libre es parecido al circo, quería hacer alguna cosa de circo que fuese más o menos potente, ¿sí? Y luego al final entenderéis por qué he montado esta metáfora. Y este ejemplo lo haré con estas. Oh, qué bueno, esta camisa siempre se engancha. Ahí. Bien. Lo haré con estas pelotas de cristal, que son unas pelotas que ruedan por mis manos, de un lado a otro. ¿Y por qué con esta pelota? Porque hay una persona... Ay, gracias por intentarlo. Hay una persona en Estados Unidos también que popularizó, curiosa palabra, popularizó la manipulación de estas pelotas por el cuerpo y lo ha como patentado, y según él no se pueden publicar libros, ni vídeos, ni hacer espectáculos haciendo técnicas como las que he hecho yo, porque es de él, ¿no? Y hace 4.000 años, en las tumbas de Benijasan II, ya había chicas que hacían estos movimientos, ¿no? Pero él se cree que eso es suyo y que nadie lo puede hacer en ninguna parte del mundo, ¿no? El mundo del circo se ha abierto mucho al conocimiento. Esto ha sido bueno para todos, como comentaré al final. ¿Por qué una persona viene y hace esto, no? Pues aquí vienen los paralelismos con la informática que comentaré. Con 2 pelotas de cristal, disculpad que estoy hablando un poco deprisa, pero me veo un poco condicionado por el tiempo. Uf, casi me cae. El de la supuesta patente nunca hizo efectos de hilos. Bien, pero el ejemplo de potente no era incluso este, sino era uno mucho más complejo que voy a intentar. Bien. Contar un chiste de paso. Vosotros sabéis, y perdonad que mientras lo cuente no os mire a los ojos, vosotros sabéis por qué las focas siempre miran al techo en los espectáculos. Es porque en el techo están los focos. Qué bueno. No sé por qué inventé un día este truco. ¡Qué mierda! Bien, voy a intentarlo. El ejemplo de potente. El técnico de atrás puede estar cerca. Por si me cae una maza a cogerla. Oh, cómo se mueve el tío. Bien. Gracias. Qué bueno. Bien. Hasta aquí este ejemplo. El nosotros voy a ir un poco más deprisa, por tanto este fue el de potente, espero que os haya gustado. El de divertido tiene que ver con las mascotas. No he venido solo a hacer el espectáculo, lo hacemos entre dos. Mi compañero de espectáculos es Rupert. ¿Sí? Saluda, Rupert. ¿Bien? ¿Lo ha intentado? Rupert es mi compañero, vamos juntos desde el principio, desde hace 5 años. Nos partimos los beneficios, él se queda con las chicas y con la fama, y yo me quedo con el dinero. ¿A qué sí, Rupert? Lo que tiene ser catalán. Bien, entonces vamos a ver un vídeo de Rupert trabajando para que vean que programar en Linux es fácil. Fijaros como he puesto Rupert haciendo un equilibrio. Fijaros como, por mucho que le molestes en el ojo, oh, qué difícil es apuntar. El tipo aguanta. Sí, sí, ya me gustaría verlos algunos así, con esto, con el ojo. Muy bien, ahí por Rupert. ¿Por qué pongo a Rupert? Porque hay como un conjunto de mascotas del software libre. Cada programa tiene su mascota. Y en sus telecentros, si ponen estas mascotas, a la gente le gustará más. Le va a coger más calor a su evento. Tienen su pared blanca a veces, algún póster un poco cutre, es un ratón, un teclado cutre, y tienen un ordenador allá más o menos atractivo, pero con 4 o 5 mascotas, verán como tienen algo mucho más social ahí montado. Mirad, puedes tener un Grouper o un Tux, el pingüino Linus, en tus brazos y tienen un buen tacto. Son agradables, pero si tienes un cristal o 4 cristales en los brazos te cortas. Te puedes morir degollado. ¿Sí? Por tanto, piensen en el logotipo de alguna empresa que tenga aquí cristales. Bien, es curioso porque tienen cristales en las nubes, ¿no? Cosa que nunca entendí. Bien, aquí tenemos un Grouper. Una imagen de la tecnología, una tecnología como la de Extremadura, una tecnología humana, no es un ratón que coge síndrome del túnel carpiano, ¿no? Es una tecnología como la del abuelo que piensa que ha perdido el tren de la tecnología y bueno, lo saben todos ustedes, ¿no? Le dan una cámara de fotografía digital, hace fotos de sus muebles, lo lleva al nuevo centro del conocimiento y esas fotos las suben a un servidor y luego tienen una biblioteca de todo el mobiliario antiguo de Extremadura, ¿no? Y esa persona se siente integrada en la era digital y que ha puesto todo lo que él tenía en ese momento, que era, en principio, en primer lugar, su mueble, y luego pondrá muchas otras cosas como su cariño a sus familiares que estarán lejos comunicándose por mensajería instantánea o como sea. Si yo lo hago con mi madre y lo hago usando software propietario, mi madre tendrá que ponerse normalmente un Windows pirata, ¿no? Entonces ella será una ilegal, sería un problema. Rupert haciendo una fotografía, Rupert con el Dalai Lama. Fíjese que las piernas las configuran igual. Un Rupert salvando a otro Rupert no se podría hacer con 4 cristales. Es de la película Máximo Riesgo. Qué bueno, el cámara, cómo hace aquí unos travelings, muy bien. Un Rupert jugando al Monkey Island. ¿Sí? Un Tux. Ah, qué bonita foto de un Tux, el pingüino de Linux. ¿Mm? Es un pingüino porque la persona que inició todo esto dice que de pequeño le mordió un pingüino en la nariz. Qué bueno que una persona que está en un sitio tan lejano donde te pueden morder los pingüinos en la nariz haga cosas que luego puedan servir al resto del mundo, ¿no? Cómo me encantaría que alguna cosa que haya hecho yo le pueda servir a alguien que vive en un sitio donde te pueden morder los pingüinos en la nariz. Quizás pueda hacerlo. Bonita instantánea. Linux Insight. Sí, Intel nunca conseguirá una campaña como esta. Red Hat, una de las empresas que impulsan todo esto. Y Tux como vencedor de todas las mascotas. Hasta aquí esta parte. ¿Puede decirme alguien si esa hora está bien y a qué hora acabamos? ¿Nerea? ¿Vallejo? ¿Y esa hora está bien? ¿Y a qué hora acabamos? Nerea, no te vayas, estoy hablando contigo. ¿A qué hora quieres que acabe? ¿Qué? Bueno, voy por la primera parte de las 10 de mi show, pero bien. Estabilidad, hay un vídeo, lo pasaré muy deprisa. Lo pasaré muy deprisa. Qué bueno. Es un vídeo de Matrix, ¿ya habéis visto Matrix? Lo pasé demasiado deprisa. Qué mal. Qué bueno. Qué bueno. ¿Dónde tengo este vídeo? Linux. Aquí. Oh, qué bonito. Ahí, lo abriremos con este. Ah, qué bueno. En realidad es así, ¿eh? Siempre hago esto. Qué bueno. Bien, ahí tienen el vídeo completo. Este era para hablar de estabilidad. Luces, un poco más de luces, por favor, gracias. Mira, un programa siempre puede fallar. Y a veces te deja en evidencia, ¿no? Pones un programa, avanzas el vídeo y falla. Quieres la última versión, que hace cualquier funcionalidad, que puede bajar alguna cosa de internet y verla bien en streaming, con un formato nuevo, y puede fallar. Pero el sistema tiene que continuar. No puede ser que se quede todo bloqueado. Falla un programa, bueno, tienes alternativas, tienes otros que hacen lo mismo. Tienes que poder seguir. Lo que no puede ser es que se reviente todo, que aparezca un pantallazo azul. Hay mucha gente que se integra en el mundo de la informática, que inicia y sale un pantallazo azul y dice, ha realizado una operación no válida. Dice, pero si yo solo hice clic con el botón izquierdo, que me dijeron que era el de seleccionar o el de marcar una acción, ¿no? Entonces eso es un problema. Hace muchos años que sigue fallando este software y yo no puedo pagar a ninguna empresa local para que corrija fallos de ese software. Tengo que fiarme de una empresa que está en el extranjero. Bien. Al hablar de seguro hay una situación teatral que a mí me atrae bastante, pero que no tendremos tiempo de hacer. Pero no pasa nada. Es bonito. Así lo ven otro día. Qué bien. Bien. Es un cuento, los tres cerditos. Es muy interesante. Hago salir gente del público. Este es el momento en que sale gente del público. O sea, todo el mundo que tenía miedo de salir ya no va a salir. ¿O sí? Qué bonito aquí, con la música de My Way. Es un cuento bonito, ¿no? Que el virus sopla a los sistemas operativos diferentes y todos se caen, excepto cuando sopla al tío que tenía Linux, ¿no? Que lo intenta y no lo consigue. ¿Y por qué no lo consigue? Porque en Linux no hay virus, ni habrá virus, por lo que os comenté hace un momento, y porque el sistema es mucho más seguro. Pensar en un virus como una cucaracha que está en un hotel. Nadie en su hotel quiere cucarachas ni quiere bichos. Si tienes humedades, si tienes agujeros, si no limpias, vas a tener virus. Pero la culpa no es de los virus, la culpa es de la no limpieza del hotel, de la no seguridad del hotel. Por lo tanto, pensar un poco en que lo importante es tener un hotel limpio para que no haya las cucarachas. ¿sí? Y hay sistemas operativos que no tienen esas cucarachas y nunca las tendrán por su construcción interna. Bien. Bueno, este era el cuento. Esto era buscando en Google tres cerditos y el lobo. Bien, ahora hablaré de fácil, pero bueno, las personas están acostumbradas a otra cosa. Mirad, a veces no sabemos lo que es fácil. A mí me dijeron que el peine de los vientos era la caña. Dijeron, tienes que ir a ver el peine de los vientos, ¿no? Y ayer por la tarde me sobraba un rato y dije, voy a ver el peine de los vientos. Y soy un poco miope y oscurecía la noche, ¿no? Y soy miope de noche, es increíble, ¿eh? Pero soy miope solo de noche. Entonces yo fui ahí caminando y el taxista me había dicho, igual te mojas un poco, ¿no? Y yo fui para ahí y digo, ¿cómo me voy a mojar si esto está elevado, ¿no? ¿Habéis ido al peine de los vientos? Está elevado, ¿cómo me voy a mojar viendo esto, ¿no? Y claro, cuando llegué allí había como dos cosas que no entendí, pero parecían como tenedores, y al final había como una cosa más grande y dije, debe ser eso. Pero ¿cómo me voy a mojar aquí, no? Entonces había como unas escaleras cutres, ¿no? Ahí de acero, ¿no? De hierro en la roca. Y empecé a bajar por ahí. Y dije, ah, aquí sí que me puedo mojar, ¿no? Una hora más tarde, escalando por las rocas y pensé, estos vascos no tienen arreglo. Si fueran catalanes, se hubieran puesto una carretera ahí con peajes, eso sí, ¿no? Pero lo verías la mar de bien, ¿no? Luego hay gente que viene a Cataluña y dice, son agarrados para todo, ¿eh? Te cobran hasta en la autopista. ¿Cómo me gusta este chiste? Entonces, yo estaba ahí en el peine de los vientos y claro, iba con el móvil, estaba todo mojado hasta aquí, rascado, con sangre en las manos, bastante asustado y llamando a los amigos, ¿no? Estoy en el Hotel Londres, si no te llamo en una hora, he ido al peine de los vientos. No entiendo. Llegué hasta la roca concreta donde había el peine, pero no sabía si había algo más. Digo, igual es algo distinto, porque tampoco no se veía, porque no había ni luna ni estrellas, ¿no? Estaba pasando realmente mal. Vi dos serpientes blancas y dije, estos vascos están muy mal, ¿no? Unas dos horas más tarde conseguí salir, ¿no? Fui a las 6:30 y a las 9:30 estaba en el hotel. Me dijeron, ¿no es un paseo de 20 minutos? Dije, qué cabrona la tía del hotel. Total, que al final conseguí salir de allí y volví. Llegué al hotel con todo de agua, los pantalones, las zapatillas, todo descalzo, lleno de sangre. Y me miraban con cara de, este tío no ha entendido lo de peine de los vientos. Entonces, a veces lo de fácil o difícil depende de cada uno. Mira, una persona, por muy estúpido que sea, puede usar Linux, ¿sí? Este el ejemplo lo vieron ayer, ¿no? Yo ahí en el peine, que me han dicho que me podían incluso detener, ¿no? Ahora me van a regalar un peine de los vientos para que lo tenga en casa. Irlo a ver, ¿eh? Pero se ve desde arriba, ¿eh? No hace falta hacer el camino. Si veo al taxista que me dijo que me mojaría, ¿no? Es que hay que tirarse por ahí, ¿no? Pero subía la marea, qué bien, qué ilusión. Bien, entonces, lo de fácil es un poco discutible. Mirad, esto es una cabina, es un cajero de Portugal, ¿no? Es que subir unas escaleras para pagar y bajar, ¿no? No permite el acceso a mucha gente y además no los cuidan, ¿no? Esto es otro cajero que no se ve muy bien, pero están los números mal y pone errado, anote bien y pone los números bien, ¿no? Ideal para transferir varios millones de euros. Esto es un shot, ¿no? Todo el mundo puede tener un error tipográfico, ¿no? Nadie lo vio. Fue rápido. Apreté dos teclas. Se vende este terreno y otros mejores que este. ¿No? Qué bueno, qué inteligencia, ¿no? Un campo de fútbol, todo es en Portugal, ¿eh? Un campo de fútbol en diagonal con árboles y cayendo el agua del mar. Todas las direcciones van a la izquierda, pero tienes que ir a la derecha. Ideal para tu primer accidente. Está, la ciudad de Évora, estuve aquí, he estado dos veces en congresos de Linux muy majos. Había este barco a 200, o sea, el mar está a 200 kilómetros y no pensaron que el acueducto que tenía 2.300 años estaba allí antes que el barco, ¿no? Y que era más estrecho. Qué bueno. Entonces, solo hay dos cosas infinitas, magnitud del universo y estupidez humana. Y pensando bien, no estoy seguro de la primera, ¿no? De Albert Einstein. Entonces, a veces, pensando en lo fácil, lo difícil, quieres cuidar al usuario, quieres ponerle cosas fáciles, le pones un mirador allí en el peine de los vientos, pero a veces no nos enfrentamos con el mínimo de inteligencia a las cosas. Ahora el software libre es muy, muy sencillo, pero hay que mirarlo con un poco de gracia, hay que estar en él, hay que probarlo, hay que ponerlo en el telecentro. Si cogéis el Firefox, veréis que es igual, si cogéis el OpenOffice es igual, si cogéis el GIMP, veréis que es muy sencillito y es muy potente. Bien, gratuito. La gente no valora tener un GIMP gratis y cuando el Photoshop vale medio millón de pesetas, o tener un Quanta Bluefish Dreamweaver gratis cuando el Dreamweaver vale 350.000 pesetas. Todavía cuento así. La gente no valora tener un Linux gratis cuando tener un Windows vale 16.000 o un Office con un Office de 45.000, ¿no? Esto no lo valoran, ¿por qué? Porque se lo piratean. La piratería... ¿Esto es gente que estás como simbolizando que tengo que terminar? ¡Qué bueno! ¡Cómo me gusta! Voy a hacer muy rápido esto. Mira, la piratería no se persigue. No se persigue. La gente se baja a piratería y no se persigue. Entonces la gente se acostumbra a estos programas. Y están como dependientes de estos programas y dicen, es que yo quiero el Office porque estoy acostumbrado, porque lo tuve pirata en casa durante muchos años. ¿Vale? No les persiguen por eso, pero luego en su gobierno, pagando a los ciudadanos, en su universidad, pagando a los alumnos o a los ciudadanos, o en su empresa, dificultando el retorno de la inversión, usan ese software por el que están acostumbrados. Y hay autores que lo han comparado con la droga, que la distribuyen gratis en las discotecas y luego tú la consumes, siempre porque estás acostumbrado, tienes una dependencia a ella. Libre. Muy rápidamente. Si tú rompes una bicicleta, si pinchas una rueda, la arreglas, la cambias, la arreglas tú mismo, un amigo, una empresa local. No hace falta ir a la empresa original de Estados Unidos que hizo la bicicleta, porque lo puedes hacer. En cambio, el software propietario no es tuyo aunque lo pagues. Solo puedes usarlo, pero no mejorarlo, corregirlo ni compartirlo. Y no sabes lo que está haciendo. Hay de ahí los virus y robos de información, etcétera. Hay un par de ejemplos, pero que no los voy a hacer ahora. Tampoco lo voy a hacer. Esto, qué bueno esto, ¿eh? Básicamente les contaré muy rápidamente. ¿Me quedan 3 minutos? Tenía que haber dicho 4. Bien. Les voy a contar muy rápidamente que cuando había los primeros programas de cocina, este ejemplo me encanta. Serían los grandes cocineros y explicaban una receta. Y la gente decía, hombre, pero es que si explican la receta de su restaurante, la gente no va a ir porque lo va a hacer en su casa. Están perdiendo su bien diferencial, que es el conocimiento de cómo es esa receta. No, y sucedió lo contrario. Se creó una cultura culinaria. Hombres y mujeres van a comprar al mercado, está bien, compran frutas, compran verduras, pero además van a los restaurantes y están todos llenos. Porque se ha creado una cultura del buen comer, cosa que no existía. Pasó lo contrario de lo que muchos aventuraban. Con el circo pasó lo mismo. Convención española de malabarismo de hace 14 años. ¿Cuántos malabaristas saben hacer 5 pelotas? 2, que es lo que acabo de hacer. ¿Cuántos malabaristas había? 10. ¿Quiénes eran? El abuelo, el padre, el hijo de una misma familia. No era conocimiento, solo era una transmisión de información patriarcal, ¿no? Ahora vas al encuentro europeo de circo, se hace cada año. Al de malabarismo solamente ya tienes 4.500 personas. Y todos saben hacer lo que he hecho yo o más. Y no vienen de una familia de circo. Y todos estamos trabajando, incluso ustedes están aquí perdiendo el tiempo viendo cómo una persona explica una cosa que ya saben, pero con unos malabarismos, y eso lo agradecen. Y mis padres me dicen, es un malabarista, como hubieran dicho hace 8 años. Ahora dicen, hace malabares, mi hijo, y hace 5 pelotas, y lo dicen con orgullo, y les gusta. Vale, por tanto, ofrecer el conocimiento del circo ha servido para que haya una cultura de eso y para que muchos de ustedes paguen una gran cantidad de dinero para ver el Circo de Soleil, porque es una cosa muy buena, porque se ha compartido el conocimiento. Si se abre el conocimiento a la informática, sucederá lo mismo, quizás. La gente no dirá, la informática es una mierda porque el ordenador no funciona. No. ¿Dicen que el coche sea una mierda? No. Cogen el coche y lo llevan al mecánico. Y lo llevan al mecánico 3 veces al año. Pues ese mecánico pueden ser ustedes o empresas locales que simplemente se encargan de 3 veces al año o vía internet mirar qué tiene su ordenador, arreglar los drivers, arreglar varios problemas, porque ustedes lo pagan porque tienen una cultura informática y piensan que eso debe funcionar y no tienen por qué saber toda la instalación de eso. Y eso se puede hacer con software libre, porque cualquier empresa puede acceder hasta la más pequeña cantidad de información y modificarla para vosotros. Si no, estás dependiendo de una única empresa extranjera. Vinton Cerf, creador de Internet. ¿Vale? Creador de la pila TCP/IP, un reconocido malabarista. Claude Shannon, el que enunció la teoría de la información, lo que dijo que era un bit y que era un byte en el año 46. Reconocido malabarista, es un dibujo póstumo de cómo atropellaba en el MIT a la gente con su monociclo. Bien, pues muchas gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Esto es el Linux Show. Os hablé de una bicicleta hace un momento. Pues tengo una bicicleta especial que voy a sacar por aquí, voy a dar una vuelta con esta bicicleta. Disculpar por haber hablado tan deprisa, disculpar por no haber conseguido hacerlo más rápido. Me pasa también en otras cosas de la vida. sacar una bicicleta, daré un paseo por aquí, me iré y os agradeceré muchísimo todo este rato que habéis estado escuchando a gran velocidad lo que trataba de decir. Espero que alguna cosa os haya servido, espero que hayáis pasado un buen rato, yo también lo pasé seguro. Gracias y a la vez disculpas a la organización por alargarme el tiempo. Saco la bicicleta, doy un paseo y vuelvo a agradeceros otra vez todo este ratito. Muchas gracias. Just do what you feel. Feel lonely. You were down on 25.